Hare Krishna, buenas noches a todos. Vamos a leer el texto que correspondía al día de ayer del Bhagavad Gita tal como es, presentado por Srila Prabhupada. Es el capítulo 3, titulado Karma Yoga, el texto 26. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Na
Buddhi Vedam
Janayet
Agyanam
Karma Sanginam Joshayet
Sarva
Karmani
Vidwan
Yukta
Samacharan.
Na Buddhi Bhedam Janayet Agyanam
Karma Sanginam
Joshayet Sarva Karmani
Vidwan Yukta
Samacharan. Na Buddhi Bhedam Janayet
Agyanam Karma Sanginam
Joshayet Sarva Karmani
Vidwan
Yukta
Samacharan.
Na Buddhi Bhedam Janayet
Agyanam Karma Sanginam
Joshayet Sarva Karmani
Vidwan
Yukta
Samacharan.
Traducción y significado por Srila Prabhupada.
Na
no Buddhi
Vedam
perturbación de la inteligencia.
Janayet
debe ser causa. Agyanam
de los necios.
Karma Sanginam,
que están apegados al trabajo fruitivo.
Joshayet,
él debe acoplar.
Sarva,
todo.
Karmani,
trabajo.
Vidwan,
un sabio.
Yukta,
dedicado.
Samacharan,
practicando.
Así que para no perturbarles la mente a hombres ignorantes que están apegados a los resultados fruitivos de los deberes prescritos, el sabio no debe inducirlos a dejar de trabajar. Más bien, trabajando con espíritu de devoción, debe ocuparlos en toda clase de actividades para el desarrollo gradual de su conciencia de Krishna. Significado: Vedais cha sarvairaham eva vedya. Ese es el fin de todos los rituales védicos. Entonces este es un... Prabhupada está citando el mismo Bhagavad Gita. Otro texto: Vedais cha sarvairaham eva vedya, donde Krishna dice que él es la finalidad del estudio de los Vedas, de todos los Vedas. Entonces Prabhupada dice, ese es el fin de todos los rituales védicos, Krishna. Todos los rituales, todas las celebraciones de sacrificios y todo lo que se presenta en los Vedas, incluso todas las indicaciones para la ejecución de actividades materiales, son para comprender a Krishna, quien es la meta última de la vida. Pero debido a que las almas condicionadas no conocen nada fuera de la complacencia de los sentidos, estudian los Vedas con esta finalidad. Sin embargo, a través de las actividades fruitivas y la complacencia de los sentidos reguladas por los rituales védicos, uno se eleva gradualmente al plano de conciencia de Krishna. Por lo tanto, un alma iluminada con conciencia de Krishna no debe perturbar a los demás en sus actividades o en su comprensión, sino que debe actuar enseñando cómo los resultados de todo trabajo se pueden dedicar al servicio de Krishna. El erudito consciente de Krishna puede actuar de un modo tal que el ignorante que trabaja para complacer los sentidos aprenda con ello a actuar y a comportarse. Aunque no se debe perturbar al ignorante en sus actividades, una persona que se haya desarrollado un poco en el proceso de conciencia de Krishna puede ser ocupada directamente en el servicio del Señor sin tener que esperar por otras fórmulas védicas. Este afortunado hombre no tiene ninguna necesidad de seguir los rituales védicos, porque mediante el cultivo directo de conciencia de Krishna, uno puede obtener todos los resultados que hubiera obtenido de cumplir con sus deberes prescritos. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yenatasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripata Maham Bande Shri Gurum Dinataranam. Agyana Timirandasya, la misma palabra la encontramos acá. Agyana, los ignorantes. Y en esta oración, Om Agyana Timirandasya, le ofrezco mis reverencias a mi maestro espiritual, ya que me doy cuenta en cuánta ignorancia me hallo sumido, como he nacido en la más oscura ignorancia. Y cualquier conocimiento, cualquier comprensión que he logrado hasta estos momentos se debe a la misericordia de él, mi maestro espiritual, Srila Prabhupada. Mukam karoti vachalam. Y por las bendiciones de una personalidad como Srila Prabhupada, hasta un mudo puede hablar, un cojo puede subir, escalar una montaña. Mukam karoti vachalam pangum langayati girim yat kripata maham bande shri gurum dinataranam. Así que le ofrecemos nuestras reverencias a Srila Prabhupada, ya que gracias a él podemos iluminarnos con la comprensión correcta acerca de este mundo, acerca de nosotros y acerca, muy especialmente acerca de Dios, acerca de Krishna. Entonces aquí está la palabra Agyanam, Om Agyanati Mirandasya, la misma palabra que utilizamos en esa oración. También decimos Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhavacha Potita Nam Pavani Vyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Les ofrecemos también nuestras reverencias a los devotos Vaishnavas del Señor, ya que son como árboles de los deseos. Y se explica que pueden complacer los deseos de todos. Como en este mundo es famosa la fuente de los deseos. Y la idea es que uno va a esa fuente y especialmente hay que tirar una moneda para beneficio de los que las recogen luego. Pero se supone que uno tira una moneda y se cumplen los deseos, y siempre decimos especialmente los deseos de quien recoge las monedas. Especialmente. Entonces así está la fuente de los deseos en nuestra vida de conciencia de Krishna. Tenemos mucho este concepto, tenemos árboles de los deseos, y tenemos a los devotos, los Vaishnavas, que se dice que son como árboles de los deseos, que cualquier deseo se cumple por las bendiciones de los devotos, y que están llenos de compasión por las almas condicionadas caídas. Y hemos mencionado esto de la compasión. Gracias a la compasión, una persona que está bien ya no tiene que preocuparse por nadie más, normalmente. Y si lo hace es por su compasión. Entonces es necesario que la persona que esté bien es necesario que se compadezca de otros, porque si no, ¿cuál es la esperanza para aquellos otros que no están tan bien? Entonces, de ese modo, les ofrecemos nuestras reverencias también a los devotos que están bien, pero que tienen la misericordia de preocuparse por los que no estamos tan bien. Esta canción que cantamos esta noche, Sri Krishna Chaitanya Prabhu, Doya Koro More, se refiere a esto justamente. Doya significa misericordia. El autor dice, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koro More, Toma Bina Ke Doyalo, Jagat Samsare. Que mi querido señor Chaitanya, Sri Chaitanya Mahaprabhu es Krishna. Entonces le está orando a Dios, el autor. Dice, mi querido Dios, mi querido señor Chaitanya, Krishna Chaitanya, por favor sea misericordioso conmigo. Porque si usted no es misericordioso conmigo, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? Y él se presenta, Jagat Samsara, y dice, en todo este universo no hay alguien tan caído como yo. No hay nadie tan caído como yo que necesite tanto de su compasión, de su misericordia. Así que por favor sea misericordioso conmigo. Y así el autor, Jaja Prabhu Nitananda Premananda Sukhi, va orando a Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados, incluyendo a los Goswamis de Vrindavan. Y Ramachandra Sangha Mage Narottamo Das, inclusive a un amigo que tiene conciencia de Krishna, a Ramachandra Kaviraj. Entonces en esta canción se habla mucho de la misericordia, que en realidad Dios no está obligado a nada. Hay una rama filosófica en la cultura védica que se llama Karma Mimamsa. Y eso significa que estas personas, estos filósofos que siguen esa filosofía, piensan que si yo realizo ciertas actividades, Dios está obligado a darme el resultado. Eso se llama karma mimamsa. Una relación con Dios que no está basada en lo que debe estar basada la relación con Dios, que es en el amor. Entonces, estos filósofos ven la cosa de ese modo, que si yo obro de una cierta manera, por ejemplo, lógicamente si obro bien, pues Dios va a estar obligado a darme el resultado. Esta canción nos habla de una mentalidad completamente diferente. Esa debe ser la mentalidad de conciencia de Krishna, y es la realidad, que Dios no está obligado a nada. A veces sentimos que Dios está obligado, y a veces debido a eso le reclamamos a Dios y criticamos a Dios. Mucha gente en el diario vivir se pregunta, ¿por qué Dios permite esto? Y Prabhupada contaba cómo de ese modo es muy fácil volverse ateo, es muy peligroso tener esa mentalidad. Y él cuenta que en la época de la guerra, a las esposas de los alemanes, dice Prabhupada, iban a la iglesia pidiéndole a Dios que por favor sus esposos regresaran sanos y salvos. Y después, cuando no regresaron, cuando la mayoría de ellos habían muerto, entonces estas mujeres dejaron de creer en Dios. Decían, Dios no existe. Tanto que pedimos y no nos cumplió. Y Prabhupada, claro, explica, no con este ejemplo, pero lo podemos aplicar a este mismo ejemplo, que lo que nos debemos dar cuenta, que las esposas de los otros soldados también están pidiendo lo mismo. Prabhupada da el ejemplo un poquito más humorista, de que el dueño de casa le pide a Dios que por favor protégeme de los ladrones, Y el ladrón le pide a Dios que por favor que todo me salga bien. Entonces, Prabhupada dice que es una perplejidad para Dios. Porque los dos le están pidiendo. Entonces, todo esto refleja una mentalidad materialista en relación con Dios. Y un poquito esto es lo que se llama la filosofía karma mimamsa, de pensar Dios está obligado. Y tenemos que tener cuidado en el movimiento de conciencia de Krishna de no tener la misma mentalidad. A veces nos preguntamos también lo mismo. Tenemos tanto tiempo sirviendo a Krishna, ¿por qué todavía no aparece lo que estoy buscando? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Entonces, la mentalidad devocional es muy diferente y se describe muy bien en esta canción. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koro More Toma Vina Ke Doyalo Jagat Samsare. Que mi querido Señor Chaitanya Mahaprabhu, por favor, sea misericordioso conmigo. Eso es todo lo que podemos pedir. Que Dios sea misericordioso con nosotros. Debemos apreciar, debemos entender que dependemos de la misericordia de Dios y sus devotos. Que no hay nada que podamos hacer mediante nuestro propio esfuerzo por liberarnos. Y no podemos obligar a que Dios haga nada. Todo lo que podemos hacer es invocar la misericordia. Así que esta filosofía de conciencia de Krishna nos enseña a buscar esa misericordia. Y la misericordia de Dios viene a través de la misericordia de los devotos. En este momento, Dios está distante de nosotros, aparentemente. No lo vemos. Pero como decíamos en esta mañana, se sabe que Dios está con su devoto. Así que como nosotros directamente no logramos tener la compañía de Dios, pero sabemos que Dios siempre está con su devoto, nunca abandona a su devoto, lo más inteligente es buscar a un devoto, por lo menos a uno. Cuando uno está con un devoto de Dios, uno sabe que Krishna está ahí en alguna parte, que aunque uno no lo ve, uno sabe que está ahí porque está el devoto de Krishna. Y a través de ese devoto de Krishna viene la misericordia de Krishna. Así que esta relación con Dios es muy importante. Este tipo de relación con Dios, la relación a través del afecto, la relación de dependencia en la que estamos pidiendo su misericordia y en la que entendemos que Él no está obligado a nada. Eso es muy importante. Dios es supremo, es independiente y Él no tiene obligación de nada. En este mundo ya tenemos experiencia de eso. Cuando alguien se siente en una posición superior, y quizás todos hemos tenido experiencia, como por ejemplo, qué sé yo, quizás en la relación de padre a hijo, de madre a hijo, de jefe a subordinado, en tantas situaciones en este mundo, vemos que existe una posición superior y una posición inferior, y nos damos cuenta que hay ese sentir contaminado, por supuesto, pero está ese sentir y podemos entenderlo, como la persona superior siente que no tiene ninguna obligación de hacer lo que el subordinado quiere. Ese es un sentir y se ofende, la persona superior se siente ofendida. Entonces, en el plano trascendental eso es aún más cierto. Dios indudablemente que no tiene ninguna obligación de hacer nada, pero Él sí hace. En este mismo capítulo Él ha hablado de eso. Dice, si yo dejara de desempeñar cuidadosamente los deberes prescritos, sin duda que todos los hombres seguirían mi sendero. Si yo no ejecutara deberes prescritos, todos estos mundos se irían a la ruina. Son justo los textos anteriores que han estado estudiando. Krishna está hablando. Yo sería la causa de la creación de una población no deseada, y con ello destruiría la paz de todos los seres vivientes. Es decir, aunque Dios no tiene obligación de hacer nada, Él hace. Él se ocupa, pero las ocupaciones de Dios se llaman lila, pasatiempos. De todos modos, Él sí se ocupa, y como dice, como Él mismo expresa acá, para dar el ejemplo. Y aquí está el famoso verso, el verso 21, es muy famoso en relación con esto. Yad yad acharati shristas tat tat evetaro janaha sayat pramanam kurute lokastat anuvartate. Los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, sea cual fuere la acción que éste ejecute. Y cualesquiera que sean las pautas que él establezca mediante actos ejemplares, el mundo entero las sigue. Así que nuestra relación con Dios, debemos saber que es totalmente libre, como cualquier relación amorosa, en donde ambos participantes manifiestan, expresan su libre albedrío. Lo bonito de una relación amorosa es que es libre. Cuando hay obligación, ya no tiene el mismo valor ese amor. Y en todas las relaciones de este mundo tenemos experiencia de eso, así que no es difícil de entender. Eso mismo se espera en la relación con Dios. La relación con Dios debe haber un amor totalmente libre de obligaciones, puro afecto. Eso se llama amor puro. Sí, Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koro More. En este texto de hoy vamos a repetirlo. Así que para no perturbarles la mente a hombres ignorantes que están apegados a los resultados fruitivos de los deberes prescritos, el sabio no debe inducirlos a dejar de trabajar. Más bien, trabajando con espíritu de devoción, debe ocuparlos en toda clase de actividades para el desarrollo gradual de su conciencia de Krishna. No se debe entender con este verso que lo mejor sería no trabajar. Ya acabamos de ver que el propio Krishna dice que él trabaja, que él actúa. Así que la idea no es que no se debe trabajar, pero como hemos dicho todos estos días, hay diferentes actividades, diferentes tipos de actividades, diferentes tipos de funciones. Y hay actividades que promueven nuestra conciencia de Krishna, hay actividades que promueven que alcancemos la meta de nuestra vida. A todos nos preocupa el que estemos aprovechando nuestra vida. Todos nos damos cuenta que el tiempo pasa, y a todos nos preocupa el que estemos aprovechando este tiempo. Nos preocupa saber que lo estamos aprovechando, y claro, por lo general creemos que sí, que estamos haciendo tanto. Nos vemos involucrados en tantas actividades muchas veces, nos sentimos tan ocupados que creemos que estamos haciendo mucho, pero debemos analizar cuál es la meta de esas actividades y si vale la pena esa meta. Este movimiento de conciencia de Krishna es para enseñarnos cuál es la meta más valiosa y para enseñarnos a llegar a ella. Esa es la razón de este movimiento Hare Krishna. Y lógicamente la meta es Krishna, como se dice acá, Vedaischa Sairvair, Ahameva Vedya. Krishna es la meta de todo. Vemos que mucha gente dice que Dios es la meta de todo, pero no saben cómo poner eso en práctica. Y cuando analizamos la vida de esas personas, nos damos cuenta que en la práctica Dios no es la meta de todos, de todo, aunque ellos dicen que Dios es la meta de todo. Así que aquí en Conciencia de Krishna queremos estar seguros no solo de que Dios, de decir que Dios sea la meta, sino de que de verdad Dios sea la meta, de ver que en cada una de nuestras actividades Dios está siendo la meta de todo. Y eso es el significado de este texto. Aquí se habla de los hombres ignorantes y los hombres conocedores, eruditos, versados. Entonces la gente que conoce, la gente que sabe, debe tener cuidado de no hablarle a la gente ignorante haciéndole creer que debe dejar de trabajar. A veces hay esta mala interpretación. Anoche hablábamos de esto, ¿no? De las malas interpretaciones en relación con la filosofía de conciencia de Krishna, que pareciera que este movimiento estuviera promoviendo el que la gente dejara su trabajo. De hecho, recuerdo una historia en la India hace como dos o tres años. Estaba viajando de Jaipur. Anoche mostramos la foto de las deidades de Jaipur. Entonces, una historia muy bonita. Cuando salí de Jaipur, esa vez, la primera vez que fui, iba de Jaipur a Delhi. Y Me impresionó mucho esta historia, la he contado muchas veces, quizás algunos de ustedes la han oído. Iba en un autobús y iba con mi esposa y un discípulo, y al lado iba un señor hindú con su esposa, y se veía como una persona educada. Y íbamos en un autobús que se consideraba, pues en la India los autobuses deben saber que es un lugar muy renunciado, la India. Y pues buscamos un autobús que se suponía que era de primera, y lo único que eso significaba prácticamente era que no había gente saliéndose por las ventanas, sino que cada persona estaba sentada en uno de los asientos. Iba a ser un viaje de 5 horas, así que tratamos de buscar tener un asiento por esas 5 horas. Entonces significaba que uno iba a tener un asiento, y además significaba que había un televisor encendido todo el tiempo con videos. Video coach se llamaba, con videos. Y fue bastante, era bastante estruendoso. Era Ekadasi ese día. Y entonces, desde que salimos, habíamos salido temprano por la mañana, teníamos que cantar nuestras rondas de Hare Krishna, así que estábamos todo el tiempo cantando rondas. Y pasó como una hora, hora y media, casi 2 horas de que estuvimos cantando rondas. Y el señor que tenía al lado, durante estas 2 horas, me he dado cuenta, se la pasó muy inquieto. Un rato estuvo mirando el televisor, el video. Otro rato sacó una revista y estaba llenando un crucigrama. Después guardó la revista, sacó un libro. Después conversó con su esposa. Y así, pasaba de una actividad a otra. Estaba sumamente inquieto. Y ya al cabo de casi las 2 horas, me interrumpió, pidió permiso y me dijo: discúlpeme, ¿puedo interrumpirlo? Le digo: sí, cómo no. Entonces me dijo: tengo que decirle que me siento verdaderamente apenado, me dijo, de que yo he tratado, dice, he estado todo el tiempo tratando de olvidar a Dios, y usted ha estado todo el tiempo tratando de recordarlo. Digo así. Claro, en la India la gente tiene mucha cultura espiritual, mucha cultura religiosa, y tiene mucho estos sentimientos. Entonces dijo así, dijo que le apenaba, de repente se le había dado vergüenza, que él era, que él había nacido en esa cultura, en la que yo no había nacido, en la que nosotros, ¿no?, los tres que estábamos ahí, no habíamos nacido, y le daba vergüenza que él había estado todo el tiempo tratando de olvidar a Dios, dijo así, y nosotros habíamos estado tratando de recordarlo. Entonces yo le dije, me conmovió mucho eso, y le dije que esa era la misericordia. Le dije: esa es la misericordia de nuestro Guru Maharaj, de nuestro maestro espiritual. Me dijo: ¿y quién es su maestro espiritual? Entonces le dije: hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y dice: oh, ese es su maestro espiritual. Entonces me dijo: yo lo conocí hace muchísimos años, y me contó una historia muy bonita. De hecho, había conocido a Prabhupada, me contó. Dice: yo conocí a su maestro espiritual hace muchos, muchos años, antes de que él fuera al occidente. Claro, yo no estaba muy seguro de que fuera cierto. En principio me llamó la atención, me puse un poco sospechoso. Pero entonces me dijo: sí, yo lo conocí cuando su maestro espiritual estuvo yendo al templo de Chipiwada. Entonces, cuando dijo eso, ya yo supe que era cierto. Entonces lo que ocurrió es que Srila Prabhupada, después de haber adoptado sannyas, cuando se fue a Vrindavan, estuvo viviendo un tiempo en Vrindavan, en el templo de Radha Damodar, un templo muy famoso en Vrindavan. Prabhupada se dedicó ahí a escribir el Srimad Bhagavatam en inglés, con la idea de predicar en el idioma inglés, de venir al mundo occidental. Entonces escribió su Bhagavatam en inglés y lo estaba imprimiendo en Delhi, que es a 3 horas de Vrindavan por carro. Entonces Prabhupada, cuando iba a Delhi, se quedaba para revisar la impresión de los libros, se quedaba en este templo de Chipiwada, un templo donde le permitían quedarse, le habían dado un cuarto ahí. Entonces este señor me cuenta, me dice, sí, yo conocí a su maestro espiritual cuando estaba yendo a ese templo, y debo decirle que un amigo mío lo ayudó. Y yo le dije, ¿de veras lo ayudó? ¿Por qué? Dice, porque todos los vecinos, y aquí viene con lo que estaba diciendo antes, porque todos los vecinos del templo, todo del vecindario, estaban protestando, diciéndoles a los administradores del templo que por favor no permitan que este Swami siga viniendo, porque está predicando una filosofía muy extraña. Incluso en la India eso estaba causando problemas. Y dice, la gente que se asocia con él se vuelve como loca y ya solo quiere cantar todo el día. Y dice, y es muy peligroso eso de que toda esta gente vaya a abandonar sus responsabilidades. Dice aquí, así que dice que los vecinos estaban acercándose a los administradores del templo y hablándoles de ese modo. De él, de este señor, habló con los administradores y les dijo que no, que siguieran permitiendo que Prabhupada pudiera quedarse ahí en ese templo, que no le causaran problemas y que él estaba representando una filosofía muy buena, que nada más tenían que entenderla, que lo que pasa es que la gente no entendía lo que Prabhupada estaba presentando. Entonces él, pues así, este señor me contó esta historia y aprecié mucho eso. Y luego me dijo, en realidad, entonces él me dijo, y un día ya no lo vimos más. Me dijo, un día ya no lo vimos más y no supimos más de él. Hasta que más adelante, en una ocasión, muchos años después, viene el periódico que se había vuelto esta gran personalidad mundial. Y me quedé muy sorprendido que esta era la persona que yo había conocido hacía tantos años. Jamás iba a pensar que se iba a volver un acharya, un maestro espiritual mundialmente reconocido, tan famoso. Y entonces me dijo, yo le digo sinceramente, me dice, su movimiento es el único que verdaderamente está haciendo algo bueno por la humanidad, que verdaderamente se está preocupando por la humanidad, dijo él. Entonces así vemos que algunas personas aprecian. Pero el ejemplo lo traje a colación debido a esto de que es muy fácil malinterpretar y creer que estamos queriendo que la gente se vuelva irresponsable. Y este verso les advierte a los predicadores, en especial, que tienen que tener cuidado cuando le hablan a la gente. Por ejemplo, hay tantas cosas que parecen ser criticadas en la cultura védica, hay que tener cuidado con esto. Hoy estábamos hablando con un grupo de devotos sobre la vida familiar. Entonces, a veces llegamos a hablar, pudiéramos hablar, es el peligro, de hablar de la vida familiar de modo tal que entonces el esposo y la esposa pudieran creer que se pudieran volver irresponsables, que está bien ser irresponsables dentro de la vida familiar. E igualmente, a veces podemos hablar de la vida social de modo tal que podríamos crear el peligro de crear un problema en la sociedad, de crear una perturbación en la sociedad, porque entonces la gente se volvería irresponsable. Entonces, cuando se critica cualquiera de estas cosas, el trabajo o la vida familiar, el matrimonio, la relación hombre-mujer, todas estas cosas, lo que se critica es cuando eso se realiza de una manera atea. Pero hay lo mismo en el servicio a Dios. El servicio a Dios no es vagancia. El servicio a Dios son las mismas actividades, pero realizadas entregándole el fruto de esa actividad a Dios, viendo que Dios, que Krishna se beneficie, que Krishna sea la meta de lo que uno hace. Así que no debemos malinterpretar, y finalmente esa es la esencia de este verso y el significado, de tener cuidado de no hablar de modo tal que la gente se vuelva irresponsable. Debemos tener mucho cuidado. No queremos que la gente se vuelva irresponsable, lo que queremos es que la gente siga haciendo lo que está haciendo, pero para el servicio de Krishna. Y por servir a Krishna con su actividad, en el Bhagavatam se dice que hay un verso de Narada Muni, en donde Narada Muni dice en el primer canto que un médico sabe cómo una misma sustancia que causó la enfermedad, cómo utilizarla para que sirva de remedio. Como la misma sustancia que causa la enfermedad se utiliza de un modo terapéutico, dice el Bhagavatam, para que sirva de remedio. Entonces, asimismo, si bien estas actividades materialistas nos causan el enredo material, aplicadas en el servicio de Krishna, son causa de nuestra liberación. Vamos a terminar ahí, a permitir si hay alguna pregunta. Bueno, vamos a terminar ahí. Muchas gracias por su atención. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Gaurav Bhaktavrinda ki jai, Gaur Premanandi, Hari Hari.